Buenas tardes. Primera fuga del verano. Operación salida 1 de julio bajo un calor sofocante un día más en Madrid.
La ventana de Madrid.
Hola, ¿qué tal, Javier? Bueno, arde la calle al sol de Poniente y bueno, ¿qué te voy a contar? La Gran Vía mantiene un tráfico muy lento.
Javier Casal.
Arde la calle al sol de Poniente. Hay tribus ocultas cerca del río esperando que caiga la noche. Hace falta valor. Hace falta valor. Ven a la escuela de calor.
Lo primero, la temperatura, el asfalto arde en Madrid, 37 grados ahora mismo en la Gran Vía. ¿Y las carreteras? ¿Cómo están? DGT, Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Han ido a mejor. La verdad es que sigue habiendo tráfico en la salida por la A6, la carretera de A Coruña, mucho tráfico, muy intenso, pero ya no hay retenciones en esta carretera de A Coruña. Eso sí, en la travesía de San Rafael, en Segovia, si optan por el Alto del León y por ir hacia Segovia por la Nacional 6, por el tramo antiguo en San Rafael, van a encontrar tráfico lento. En la salida por la 42, ya nos vamos al sur, hay tráfico intenso, lo estamos viendo en Parla, de momento sin retenciones de importancia. Hay 2 kilómetros de tráfico muy lento en la salida por la A5, la carretera de Extremadura en Móstoles, y vemos también al menos 1 kilómetro en la A3, en la carretera de Valencia en Rivas. En general, insistimos, ha mejorado la situación en este momento. Acabamos en la carretera de Burgos, donde todavía queda 1 kilómetro de tráfico muy lento, al menos en la vía de servicio. Ya en la calzada central se circula bien, pero la vía de servicio tiene 1 kilómetro de salida. Es lo más destacado.
Gracias, Alicia. Por favor, vayan con cuidado.
La ventana de Madrid.
De la actualidad del día en Madrid, carpetazo al caso AUPA. La justicia archiva la querella que el Partido Popular presentó en su día contra Tania Sánchez y el alcalde de Rivas por presuntas irregularidades cometidas durante la adjudicación de contratos a la cooperativa de Raúl Sánchez, cuando Tania era concejala en ese ayuntamiento. Alberto Pozas, vamos con los argumentos por los que la justicia archiva este caso al no encontrar indicios de delito tras su investigación. ¿No? Alberto, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Así es, la jueza lo repite varias veces a lo largo de su auto. La cooperativa del hermano de Tania Sánchez no recibió trato de favor del consistorio. Dice textualmente que la relación de parentesco de Héctor Sánchez con dos miembros del ayuntamiento, su hermana Tania y su padre, no influyó en estos procesos de contratación pública. En total, varios millones de euros a lo largo de una década. También niega que Tania Sánchez y su padre ocultasen al resto de ediles municipales que al frente de la cooperativa UPA había un familiar suyo. Esto es harto complicado, dice textualmente la jueza, y subraya que durante 13 años de contratar con esta cooperativa, ningún concejal ni organismo de control detectaron ninguna irregularidad en estas adjudicaciones.
Siete de la tarde y 22 minutos. Tania Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida a la Ventana de Madrid.
Buenas tardes, Javier, gracias.
Satisfecha, supongo, y aliviada también, ¿no?
Satisfecha, más que aliviada. Yo siempre dije que esto iba a acabar así porque tenía la absoluta seguridad de que iba a acabar así. Era una cuestión de tiempo y, por tanto, pues el tiempo pone a todos en su sitio, así que sí, satisfecha.
Supongo que la habrán llamado muchos amigos, muchas personas próximas para felicitarla tras esta decisión judicial. ¿Alguien lo ha hecho para pedirle disculpas?
No. Nadie me ha llamado para pedirme disculpas, pero sí, me ha llamado muchísima gente para reiterar que siempre creyeron lo que yo decía y las explicaciones que he dado y para felicitarme, claro.
Este caso torpedeó en un momento muy concreto la carrera de Tania Sánchez. Pasado el sofoco, ¿quién tenía más ganas de acabar con usted? ¿Sus excompañeros de Izquierda Unida o el Partido Popular? ¿O se repartieron los papeles?
Bueno, yo creo que pasado el sofoco, como tú dices, hay que mirar hacia adelante y identificar sobre todo los elementos de aprendizaje que son útiles para todos. Y creo que lo que hay que aprender de este proceso es que el Partido Popular, cuando tiene miedo de enfrentar algo en las urnas, utiliza herramientas poco apropiadas. Pero yo no me voy a entretener en pensar si alguien está muy contento con cómo se ha boicoteado un determinado proceso político. Yo lo que quiero detenerme es en que hoy se conozca que todo lo que se ha dicho en estos meses y toda la gente que ha puesto en duda mi honorabilidad, pues mentían y hoy queda demostrado.
Junto a usted también ha sido desimputado Pedro del Cura, actual alcalde de Rivas o hacia Madrid. ¿Ha hablado con él?
Sí, claro, he hablado con él.
¿Qué le ha comentado?
Bueno, pues nos hemos intercambiado la información sobre el auto y nos hemos felicitado mutuamente por un proceso que ha sido duro, ¿no? Y yo lo he dicho ya en varios medios. Yo creo que sobre todo hoy me acuerdo de las personas que no tienen que ver con la política, que se han visto envueltas en una situación muy desagradable, con sus nombres en los medios de comunicación y poniéndolo en entredicho su honestidad. especialmente las funcionarias del ayuntamiento que han sido imputadas también en esta causa, y todo el conjunto del grupo técnico y administrativo del ayuntamiento de Rivas, a los que de golpe el Partido Popular acusaba de haber estado durante 13 años amañando procesos, ¿no? Yo creo que es a ellos a los que el Partido Popular les debe una disculpa. Yo no la espero, porque creo que esto pues era una jugarreta política, que así la han jugado, que a mí lo que me parece es que les califica a ellos mismos, ¿no? Quien no quiere hacer política en democracia y no quiere ir a urnas, pues intenta ir a los juzgados y a desprestigiar a las personas. Pero sí creo que le deben a todo el ayuntamiento de Rivas, que como bien dice la jueza, no hay ni un solo indicio de irregularidad en los procedimientos, que hace una disculpa, ¿no?
Ahora que ha pasado por todo esto, ¿a su juicio un imputado debe dejar la política?
Yo creo que los casos hay que tratarlos uno a uno, lo que a mí me sucede es que un partido político me pone una denuncia acusándome de hechos que son falsos y que así han sido demostrados, y que la justicia hace el procedimiento habitual, y en un momento de ese procedimiento habitual pide documentación al ayuntamiento como debe ser, y en otro momento de ese proceso me llama a declarar, y en el ordenamiento jurídico español, cuando te llaman a declarar para darte garantías, te llaman a declarar en términos de imputado, y esto no se diferencia mucho de cuando un auto judicial dice que efectivamente hay indicios de delito y que hay sospechas de que una persona podría estar vinculada a esos delitos. Yo creo que lo que debería suceder es que hubiese una diferenciación que se produce en otros países entre que te llamen a declarar con garantías en un proceso que está investigándose y que haya indicios suficientes para decir que puede haber un acto delictivo y que puedes tener una vinculación. En este segundo caso yo creo que sí, que la gente tiene que dejar de estar en política y tiene que dar pasos atrás, y en el primer caso creo que hay que proteger un poco más, porque cualquiera puede denunciarte y la justicia está obligada a investigar y a seguir todos los procedimientos, y por tanto creo que es un problema de nomenclatura.
Claro. Siguiendo este estilo argumental, entonces, ¿no es igual un imputado de la Púnica que un imputado del caso AUPA?
Yo creo que en la Púnica hay autos judiciales que están diciendo que ha habido efectivamente desvío de fondos públicos con un procedimiento de una trama en la que se ha dicho ya que hay una investigación que ha confirmado que se han hecho comisiones de dinero público para conseguir contratos para desviar fondos. Esto es un hecho, que las investigaciones ya apuntan, y a partir de ahí hay una investigación de quién son los que han ideado esa trama para poder hacerlo, quiénes se han llevado dinero, quiénes no, cómo lo han hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto, de esto es de lo que hay que hablar. Creo que ya hay una investigación policial que dice que hay un delito. Aquí lo que había era una acusación de un partido político contra un rival político sobre unos hechos que habían acontecido entre 7 y 13 años antes de la denuncia, y que se produce una denuncia en un momento determinado por un motivo político, que es que yo gané unas primarias y optaba a ser presidenta de la Comunidad de Madrid, y hubo un partido que se puso muy nervioso, que fue el Partido Popular.
Sé que se me va a resistir en la respuesta, pero quien conozca mínimamente a Tania Sánchez sabe que no va a estar al margen de la política nunca. ¿El regreso para cuándo?
Bueno, yo he dicho muchas veces que yo no necesito un cargo institucional para hacer política. He hecho política toda mi vida. Cuando no me conocíais ninguno, también la hacía. Y desde que sucede todo este proceso y trabajamos en la Fundación de Convocatoria por Madrid y hacemos un impulso a los proyectos unitarios, he seguido trabajando en política cual hormiguita, ayudando en muchos municipios a que esas candidaturas de Unidad Popular que han tenido tanto éxito llegasen a término. Por tanto, yo no me he ido de la política. He jugado otros papeles. El papel futuro a jugar, pues como siempre he dicho también, depende de la utilidad que una persona tenga para el proyecto colectivo y de decisiones de mucha gente. No lo voy a decidir yo sola.
¿Le ha dolido ver cómo Izquierda Unida ha desaparecido del mapa madrileño en las últimas elecciones autonómicas y municipales? ¿Le dio pena?
Pues sinceramente creo que después de mi salida yo lo que dije es estamos en un momento histórico de cambio del país, y la herramienta política que ha servido durante muchos años para resistir y para denunciar muchos de los abusos que se estaban produciendo no ha tomado las decisiones estratégicas necesarias para ser útil para el cambio que viene y para ganar el país para las mayorías sociales. a partir de que yo tomo esa decisión y esa es la posición, que el instrumento no es útil, bueno, hay gente que lo considera útil y quiere seguir haciendo política dentro de ese instrumento. Yo no lo comparto y, por tanto, ni me apena ni me deja de apenar. Creo que el cambio político sigue adelante y es lo importante.
Una más. ¿Qué le parece, hablando de esto, el nuevo panorama político que se ha abierto en la región? ¿Usted cree que estamos realmente ante un cambio de rumbo en la Asamblea de Vallecas, por ejemplo, o estamos solo ante un cambio superficial de boquilla? Usted, cuando escucha, por ejemplo, no sé, el discurso de investidura de Cristina Cifuentes, ¿se lo cree?
Yo escucho el discurso de investidura de Cristina Cifuentes y escucho fundamentalmente a una persona que hace un discurso en el que cambia las formas, que es más amable, que promete que va a tener más diálogo, pero que de lo que dice en el fondo de su discurso sigue apostando por un modelo de región que no tiene viabilidad, al menos no para garantizar el bienestar de las mayorías sociales. Y por tanto yo creo que el cambio de rumbo en la Comunidad de Madrid no era posible sin que las fuerzas de cambio formasen parte del gobierno. Cristina Cifuentes no tiene un proyecto político distinto del que ha representado Esperanza Aguirre y anteriormente Alberto Ruiz Gallardón, porque el Partido Popular tiene un único modelo político que desde luego no está pensando en las mayorías sociales. Probablemente sea más amable, probablemente esté obligada por el resultado electoral a tener más diálogo, pero el fondo no va a haber un cambio de modelo de región y por tanto no hay una garantía de bienestar para las mayorías sociales, que es el objetivo de las fuerzas del cambio.
Pues Tania Sánchez, como siempre le agradezco mucho que haya tenido la llamada de la cadena SER. Un saludo y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Ocasión Plus presenta la tercera feria del vehículo de ocasión del 29 de junio al 19 de julio.
Más de 500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento.
Ocasión Plus. Estamos en Las Rozas, Getafe, Rivas y Collado Villalba. Y también en ocasiónplus.com.
Cojo la tercera salida y ya estamos porque
¡esto es Ávila!
Está claro que si viajas con tu doblador favorito va a ser un viaje épico. Comparte coche con BlaBlaCar. Descárgate la app, publica tu viaje y no te arruines con la gasolina.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
Comparte tu coche y ahórrate una pasta.
¡Aú! ¡Aú! ¡Aú!
SER Madrid Sur, 94.4 FM.
Getafe Iniciativas. Ponemos a tu disposición locales para la ubicación de empresas a precio reducido. Módulos individuales de teletrabajo gratuitos, servicio de sede social, despachos para personas emprendedoras, servicios comunes, salas polivalentes de formación y reuniones, y servicio de información y asesoramiento para emprendedores y pymes de Getafe. Si eres emprendedor, infórmate en getafeiniciativas.es. 91 665 3620. GISA. Apoyo al desarrollo local. Ayuntamiento de Getafe.
El domingo, 12 de julio, Bustamante en concierto. El ciclo Las Lunas de Legaleo en Leganés te presenta Vivir en concierto. Venta de entradas Ticketmaster.es, entradas.com y El Corte Inglés. Domingo, 12 de julio, Bustamante en el Teatro Egaleo, Leganés. Emisora oficial Cadena Dial Madrid Sur, 92.1. Colabora Toyota Jugorsa, Fuenlabrada.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestras carnes seleccionadas.
Tan buenas como los precios frescos de Hipercor.
Chuletas de cordero lechal a 21,95 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Es domingo y se terminó la comida de mi perro, de mi gato y de mi pececito.
¿Toda a la vez?
¿La comida?
Calle Castilla, la nueva 44. También domingos y festivos de 11 a 2.
Información, entretenimiento, deportes, educación. SER Madrid Sur, 94.4 FM.
La Ventana de Madrid.
7:34. ¿Alguna cuestión más del día de Madrid? Cristina Cifuentes ha sacado esta mañana la cara, la primera y quizá no sea la última, por su consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, que ayer estuvo en este mismo programa y que dijo, por ejemplo, sobre la gestión privada de la sanidad pública, cosas como esta.
A ver, aclaremos. Yo he defendido siempre la gestión eficaz y que si un gestor
de una gestión pública de un hospital público, un gerente o un consejero no es capaz de hacer una gestión eficaz con los gestores que tiene, habrá que buscar una gestión privada. Pero una gestión privada no significa privatización.
Eficacia en la gestión. Cifuentes garantiza que pase lo que pase, no habrá nuevas privatizaciones sanitarias en Madrid.
No va a haber más privatizaciones ni externalizaciones de hospitales públicos ni de centros de salud, que evidentemente hay cosas que hay que mejorar y hay un compromiso además para hacerlas. Yo creo que hay que mejorar las urgencias hospitalarias, hay que mejorar los tiempos de espera de las listas quirúrgicas y también de las pruebas diagnósticas, y sobre todo hay que mejorar la atención primaria. Ese es el objetivo, pero el modelo no se va a tocar.
Esta mañana Cristina Cifuentes y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, han sido recibidas en audiencia por el rey Felipe VI. Más detalles sobre las naves vacías en Mercamadrid por las que la empresa pública ha firmado un contrato de alquiler por un total de unos 14 millones de euros. El contrato se firmó en el año 2013 y las naves siguen abandonadas a pesar de que comerciantes de la zona se han interesado por arrendar estas instalaciones. La respuesta de Mercamadrid ha sido darles largas. A día de hoy siguen vacías, ni se alquilan ni se utilizan.
Montar un tipo macro, ¿no? Que es la idea que yo tenía, porque yo insisto, llevo muchos años en esto y era un proyecto muy muy bonito. De hecho, yo estuve reunido con la gente de Mercamadrid varias veces, pero al final me han dejado de lado ahí, no sé qué pasa, y el local sigue vacío y no me dan solución. Ahora no se alquila.
Técnicos del actual Ayuntamiento de Madrid continúan revisando esos contratos. Y la Policía Nacional ha detenido a medio centenar de personas, todas de origen georgiano, que se dedicaban a robar en domicilios de Madrid y otras provincias. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior.
Parece especialmente relevante que se ha detenido también al que es conocido como ladrón en ley, que viene a ser, que tiene la máxima responsabilidad en el seno de esta organización criminal.
Y mañana, el desfile del orgullo se va a convertir en el desfile de los políticos. Aquí somos y pasamos, además en tiempo récord, del todo o nada, al nada, al todo. Estarán en la marcha Manuela Carmena, Ángel Garrido, Ángel Gabilondo o Begoña Villacís.
Yo no digo que ser de Madrid
puede que sí.
Sea un privilegio de Dios.
Puede que no.
Pero el caso es que todo el que llega de fuera y bebe a pitorro.
No se me alteren. 7:37, Puri Beltrán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y vamos a explicarle a los oyentes que estamos escuchando la música de artes verbénicas.
Sí, son todo, vamos, un icono gay que van a estar con nosotros mañana a partir de las 12:05 desde la Plaza de Callao, que es uno de los escenarios de las fiestas del orgullo. Y prometen, artes verbénicas, te aseguro, Javi, que prometen mañana. Pero no solamente ellas, sino que también va a pasar por el programa Carla Antonelli, Nacho Murgui, en el actual equipo de gobierno de Manuela Carmena, y hablaremos de la historia que hay detrás de la bandera del ayuntamiento, esa bandera del arco iris que ondea en el ayuntamiento. Bueno, pues nos lo contará Jesús Grande, presidente de COA.
Y todo eso, como siempre, desde las 12:05 en la antena de las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Ya nos has contado más o menos, seguro que te guardas alguna sorpresa, Puri, pero más o menos qué es lo que vamos a tener. Vamos a invitar a todos los oyentes a que se acerquen a la Plaza de Callao.
Que se acerquen, por favor, a partir de las 12:05, con sus mejores galas, como quieran, que allí estaremos.
Vengan como quieran.
Que estaremos en el escenario pasándolo bien y pasando bien el día.
Bueno, pues Puri, tengo una sorpresa para ti en la despedida.
¿Qué sorpresa?
Escucha esto. Rebeca no estará mañana en el programa, pero está esta noche actuando en la Plaza de Callao, en el mismo escenario que mañana ocupáis vosotros en A Vivir.
Muy bien, pues será un placer retomar el testigo de Rebeca. Ya estaremos a partir de las 12:05 y te quiero allí conmigo, ¿eh?
Ahí estaré, dándolo todo. Puri,
un abrazo,
un beso, cuídate, adiós.
Hasta luego.
Desde las 12:05, después del boletín, en la antena de la cadena SER en Madrid, A Vivir Madrid, especial orgullo desde la Plaza de Callao. Nos marchamos. El fin de semana va a ser intenso, así que el lunes estaremos, o no, ya veremos. Disfruten del fin de semana y sobre todo busquen una sombra si pueden, porque vamos a pasar de los 40 grados. Hasta el lunes. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.